Hola, ¿qué tal? Hoy queremos hablar de cómo superar el miedo a situaciones inesperadas, como por ejemplo la de el ébola, esta enfermedad que ha llegado a nuestro país y que ha causado una gran inquietud en toda la población, no solo madrileña, sino a nivel español y europeo. La verdad es que casos como estos, situaciones, decía yo, inesperadas, porque bueno, aunque sí que se sabía que había probabilidades de que pudiera llegar el ébola a Europa, porque bueno, pues está dando en un porcentaje muy elevado en el continente africano, pero bueno, pues no te esperas que se produzca. Y cuando llega, ¿cómo reaccionamos? No estoy hablando, porque no vamos a tratar aquí de eso, de cómo se gestiona lo que se ha llamado la crisis del ébola en los primeros días o incluso después. No estoy hablando de declaraciones más o menos desafortunadas, no. Estoy hablando de cómo lo hemos vivido, lo estamos viviendo los ciudadanos de a pie, desde el punto de vista individual y colectivo. Si nos hemos dejado llevar por el pánico en los primeros momentos, si hemos adquirido algunas conductas o comportamientos que de otra manera no hubiéramos tenido. Si nos hemos obsesionado con esto de podernos contagiar, ¿cómo controlamos todo esto? Bueno, pues hablamos de algo tan actual como este asunto con nuestro entrenador emocional y coach, con Fernando Álvarez, que hoy está con nosotros. Fernando, ¿qué tal?
¿Qué tal? Encantado.
Bueno, a Fernando ya saben ustedes que le encuentran aquí en nuestra sintonía, pero también en www.desdelatrinchera.com, su página web, donde habla de temas muy variados. Hoy, Fernando, te he propuesto este tema porque me parece que está muy de actualidad y porque yo en mi entorno sí que he vivido personas que estaban realmente preocupadas, asustadas por qué pasaría con esto, y que incluso algunas decían que habían dejado de hacer cosas que antes hacían con normalidad. Entonces, Fernando, yo creo que algo muy importante para afrontar una situación como esta es la información buena, clara, veraz y puntual. Pero aún así, ¿cómo evitamos caer en el pánico?
Pues lo primero es intentar ver las cosas con una cierta objetividad. Es decir, estamos hablando de una enfermedad, que un virus, que sí es cierto que tiene un nivel alto de contagio, pero que se contagia en unas circunstancias muy específicas y muy concretas, no se contagia por el aire. Es decir, casos que yo mismo he encontrado también de personas que dicen, bueno, es que a lo mejor si puedo evitar ir a Madrid en estos días o evitar ir por la zona de donde está el hospital, y decir, a ver, no tiene nada que ver. Es decir, es como si, bueno, intento evitar estar en el planeta porque, claro, el planeta
no
está...
sea que haya alguna cosa
efectivamente, es decir,
que me vaya a dañar.
Es llevar las cosas a un extremo ilógico. Uh-huh. Es decir, por el aire no se contagia. Podemos coger casi cualquier otra enfermedad, a veces tan mortal o más, uh-huh, incluso antes que el ébola, en este sentido, por un simple hecho. Y es que si tú no has estado en el entorno de las personas afectadas, si no has tenido contacto con las personas afectadas, es muy probable, al día de hoy, por lo que se sabe y se conoce, que no te contagies de ninguna de las formas. Es decir, uh-huh, porque además, primero, tiene que haber un contacto, ya digo, muy directo con el virus, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que también es importantísimo, no solo que los medios o los organismos adecuados por los canales
los
que sean necesarios, uh-huh, den información, sino, uh-huh, que también el consumidor de esta información la consuma de forma racional, o sea, lógica.
Eso es muy importante. Bueno, tú estás apelando a esa información y al sentido común que tenemos que tener todos.
Sí.
Lo que tú has dicho de, es que no voy a dejar, bueno, que ya iré a Madrid, que ahora lo voy a dejar de momento. Eso es un signo de ese miedo que se ha extendido de forma colectiva ante una situación como la aparición de esta enfermedad en nuestro país. Obsesionarnos, porque es verdad que yo también me he encontrado con gente que me dice, no, pero es que yo, bueno, me veo todo, o sea, me veo los telediarios, me leo los periódicos, escucho todos los boletines informativos. Una cosa es estar informado, que es necesario, uh-huh, y otra cosa es obsesionarte, ¿no, Fernando?
Sí, la sobreinformación en este caso lo que puede llegar a producir es la parálisis, es decir, que llega un momento en el que ya no actúas, no haces, como decías antes, las cosas que haces habitualmente, y eso sí que es verdad que, primero, es muy contagioso, es decir, una persona,
sí,
digamos, que entra en pánico o que tiene un excesivo miedo, puede contagiar a otras personas, y eso sí puede tener consecuencias mucho mucho peores que nos falte la información en un momento dado. Me refiero a nos falta información a la población, porque bueno, evidentemente los que la tienen que tener tienen que tenerla, los personal sanitario, los profesionales, los médicos, etcétera. Eso por un lado, y por otro lado el daño que eso hace a tu día a día. Es decir, si esta situación, Dios no lo quiera, pero si esto digamos durara 2 meses más, ¿cómo afectaría a tu vida el que no puedas hacer una vida normal, lógica? Es decir, te pongo un caso. Es decir, yo vivo y trabajo cerca del hospital. Posiblemente, uh-huh, yo le calculo que bastante menos de 1 kilómetro de distancia del hospital. Y no yo. muchísimas personas alrededor de ese hospital, digamos, no se ha sabido de ningún otro contagio, no por estar allí no va a pasar
ni
absolutamente
por pasar
nada.
Por la puerta,
imagínate,
ni por nada
por venir
eso,
a Madrid,
claro.
Es decir, que es que es sacar las cosas absolutamente de contexto, es entrar en pánico. Sí es verdad que luego también tenemos una cierta facilidad de conectarnos a internet, poner cuatro palabras y creernos lo primero que nos aparece.
Ah, también eso es otra. Porque han circulado muchos bulos de vamos, voy a emplear la palabra mal gusto por no decir otra cosa,
sí,
sobre supuestas informaciones que no eran reales, pero que es verdad lo que tú dices, que hay gente que puede ponerse a teclear y en internet y encontrar alguna noticia de la que se asuste hasta infinito y que no es verdad.
Sí, de hecho incluso la Guardia Civil ha lanzado algún tuit, algún mensaje en redes sociales haciendo un poco referencia a esto, ¿no? Es decir, que por favor tengamos precaución de lo que nos creemos, de lo que nos cuentan por ahí. Algunos simplemente es personas que se han alarmado e intentan hacer el bien erróneamente, con información no clara
ya,
y ni siquiera veraz, y en otros casos es simplemente, bueno, pues personas que por lo que fuese tienen un poco de mala leche, vamos a dejarlo ahí,
sí.
Y intentan lanzar, bueno, pues algo que no sé si se espera que sea gracioso o qué, pero en cualquier caso que hace más daño que beneficio.
Desde luego, y gracias
a la
ninguna.
Población. Entonces, sí es importante cuando busquemos que veamos quién es la fuente.
Y para no darle creamos, credibilidad o no.
Exactamente. Y si no es una fuente fidedigna, por favor, o sea, no sigas leyendo, ignóralo, aunque pueda gustar como si fuese una novela, genial, pero es que el problema que tenemos es que si no lo leemos, antes o después algo terminamos creyéndonoslo.
Sí.
Y no es una novela, porque no nos lo leemos como una novela, nos lo leemos como algo real,
real,
de actualidad. Y ese es el peligro.
Es muy importante, entonces, hay que estar informado, por supuesto, no hay que obsesionarse, sino estar informado. Hay que aplicar el sentido común, racionalizar esos miedos, porque es verdad que a veces un porcentaje muy elevado de los miedos no son racionales y hay que racionalizarlo en este caso. Pero si aún así, después de todos estos consejos que damos, que parecen fáciles pero quizá no lo sean, no conseguimos que ese miedo en el cuerpo de ¡ay, Dios mío! A ver si me voy a contagiar, a ver qué va a pasar. ¿Qué estrategias podemos aplicar para que nuestra vida no gire en torno a ese miedo o a esos pensamientos de posible contagio?
Hombre, hay casos en los que ya hay una afección psicológica y en esos casos, evidentemente, la mayor recomendación es ir a un especialista, es decir, ya sea un psicólogo o lo que fuese, que te pueda ayudar a tratar esa exageración del miedo a enfermar, del miedo a contagiarte, en este caso, por este virus, etcétera, ¿no? Una persona que es hipocondríaca, digamos, de alguna forma ya lo sabe, es decir, no es la primera vez que le ocurre,
bueno,
exagerar.
Sí,
sí, pero bueno, pero
el hipocondríaco lo pasa mal y en este caso pues también, porque también le dará miedo, como le da miedo con la gripe aviar, como le da miedo con cualquier otra cosa.
Entonces, en esos casos, buscar ayuda profesional. En otros casos, que simplemente a lo mejor es un exceso de información que nos termina llevando a una preocupación, es el tener cuidado dónde estamos poniendo nuestro foco de atención, distraer la mente. Si la mente la tenemos, como bien decías antes, en ese caso, en ese ejemplo, ¿no?, de una persona que está constantemente viendo todas las noticias, leyendo todo lo que se publica al respecto, etcétera. Es decir, lo importantísimo es que reduzca su dieta informativa, porque no le va a ampliar, es decir, por seis medios que escuche, seis noticias más que escuche, no van a contarle nada nuevo. Lo que se sabe, al final lo saben todo el mundo más o menos igual, lo puedes escuchar por un medio o por otro, pero al final se van a repetir y sobre todo lo que vas a escuchar son opiniones, que no es información, son opiniones. Y eso posiblemente te lleve a ti, te traslade y te contagie de los miedos o no miedos de esas personas que están opinando. Entonces, en ese sentido, yo invitaría a la reducción de la dieta informativa, a la selección de la dieta informativa y lo que para mí es más importante, el foco de atención. ¿Dónde lo estás poniendo? Si lo estás poniendo en la enfermedad y en lo que a ti te podría significar contagiarte, etcétera, quítalo de ahí, ponlo en otro sitio. Tan sencillo como, ¿qué tienes que hacer mañana?
Claro, porque
¿qué cosas son importantes en tu vida? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es el proyecto que te ilusiona? Tu cerebro no puede estar pensando en dos cosas al mismo tiempo. No puede estar a la vez pensando en esas vacaciones que te quieres coger ahora a lo mejor en enero para esquiar o el próximo verano y a la vez estar preocupado por la enfermedad.
Claro, porque es que la vida no se acaba, tú tienes proyectos en tu vida, tienes cosas que hacer en tu vida, desde lo más cotidiano hasta lo más excepcional, y lo que no puede ser es que algo como esto ocupe el 90% de tus pensamientos, de tus conversaciones, y que cambie tu vida. Entonces, esto es tan sencillo como lo que tú decías. ¿Estar informados? Sí, por supuesto, importante. ¿Seguir el caso? Sí, por supuesto. Pero que luego la vida continúa con la normalidad de siempre y sin modificar hábitos por pensamientos que en cierto momento, fíjate, también te diría yo que tenemos que introducir un poco de humor en nuestra vida personal en este asunto. Es decir, a veces reírnos un poco de nuestros miedos que en muchos casos no vienen a cuento, pero nos dejamos arrastrar pues por esa información que tú decías que no es veraz y hemos leído, por el comentario que te ha hecho la vecina, que te ha dicho, tú fíjate, yo creo que esto es que pasa lo otro.
Sí, que de eso hay mucho.
Y entonces te ríes un poquito mucho también de ti mismo y hay que ver cómo soy, si es que soy de verdad lo que
es
no.
Es importantísimo reírse de uno mismo, entre otras cosas, para combatir el miedo.
Claro, también,
¿por qué?
También
porque
puede ayudar.
No puedes estar teniendo miedo y riéndote al mismo tiempo. Si consigues reírte de lo ridícula que a veces son las situaciones que vivimos, que nos creamos nosotros mismos en nuestra mente, porque no están más allá, muchas veces están en nuestra mente. Si nos reímos de eso, automáticamente el miedo tiene que dejar lugar a la risa, no pueden convivir las dos juntas.
Y la tensión desaparecerá también mucho, o sea que todo ayuda. Bueno, pues yo creo que hoy nos ha quedado bastante claro el mensaje que nos ha dejado Fernando, es muy interesante y queríamos tratarlo porque, bueno, está en la calle, es una situación de actualidad y, bueno, en definitiva es poner un poco de cordura a nuestro día a día y en este caso del ébola también, cordura, sentido común, buena información y tirar para adelante, Fernando. Vamos a quedarnos con ese mensaje.
Siempre adelante, nunca hacia atrás, siempre hacia adelante.
Bueno, pues mirando hacia adelante te veremos próximamente aquí, te escucharemos próximamente aquí. Muchas gracias.
Será un placer.
Gracias, chicos. Hasta luego.